La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle recibir en este espacio informativo a nombre de todo el equipo. Estamos llegando ya al jueves 19 de septiembre de 2024. ¿Y qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? Autoridades de Protección Civil reportan la participación de más de 1 millón de personas en el macro simulacro realizado esta mañana en Jalisco, tanto en inmuebles públicos como privados.
Se hicieron evacuaciones en los 125 municipios del estado en 5.213 inmuebles, tanto públicos como de carácter privado.
Fuerzas federales capturan a 10 hombres en el municipio de Teuchitlán que mantenían en cautiverio a 2 personas y resguardaban el cuerpo de una tercera víctima. Desechan uno de los juicios de Claudia Delgadillo en el que acusaba que el Tribunal Electoral no atendió en tiempo y forma las denuncias que en su momento presentó en contra de Pablo Lemus. Mediante un amparo, Alberto Lamas, acusado de desvío y aprovechamiento de recursos en la administración de Aristóteles Sandoval, sigue su proceso en libertad.
Va al amparo y derivado de una resolución de un juez de distrito, llegamos nuevamente a audiencia, en la cual nosotros insistimos en el resguardo domiciliario, ¿no?
Colectivo publica listado con 67 fichas de personas desaparecidas en las inmediaciones de la nueva central de autobuses en Tlaquepaque, citadas por una oferta de trabajo. Derrumbe en una finca en Tlaquepaque deja 3 personas heridas.
Falta de mantenimiento en lo que es la construcción y lo que es la bóveda, ya que por las filtraciones, por la lluvia suscitada en la madrugada, ocasionó el reblandecimiento de la misma, por eso el colapso.
Arroja un detenido persecución sobre carretera a Chapala. Estamos saludándole con muchísimo gusto esta tarde mi compañera Silvia Lorena Vega López. Ella estará atendiendo su comunicación, sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde allá en el control de audio. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Mil gracias por estarnos acompañando esta tarde y permítanme, por favor, transmitir un servicio social antes de irnos a la pausa comercial. Se están solicitando donadores de sangre. Donadores de sangre, cualquier tipo, en el banco de sangre del Centro Médico de Occidente. Tiene usted que referir, por favor, los datos de la paciente. En este caso es para María Reina Guzmán Marmolejo. María Reina Guzmán Marmolejo. Ella se encuentra en el Servicio Médico de Oncología Médica y tiene un teléfono. Si usted desea mayores informes, puede comunicarse al 322 15 26 794. 322 15 26 794. Repito, por si desea usted mayores informes, sangre de cualquier tipo para la paciente María Reina Guzmán Marmolejo en el Centro Médico de Occidente, es donde se requiere esta sangre y ella particularmente está en oncología. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar. Vamos a hacer una pausa y al regreso comenzaremos ya a desglosar toda la información y, por supuesto, ahí con la generosidad de sus puntos de vista que también enriquecen mucho este espacio. Estamos comenzando así ya entonces Metrópoli al Día. Rápidamente, nada más le comento que en el área metropolitana de Guadalajara, en cuanto al reporte meteorológico se refiere, llegamos a una máxima de 31. En este momento el termómetro está marcando 27. cielo parcialmente nublado y con probabilidad de lluvia por la tarde. El sol se va a ocultar hoy a las 6 de la tarde con 52 minutos y para el resto del país el paso de una onda tropical por el centro y sureste de México provocan lluvias en estas zonas, en el centro y el sureste. Y hoy es un día sin duda alguna especial porque se conmemora como cosa muy curiosa 1985 y el año 2017. Dos sismos que sin duda alguna marcaron la historia en este país por lo trágico que fue. De a partir de ahí, del 85, se empezó a buscar generar una conciencia en torno a cómo poder reaccionar ante una situación sísmica, inclusive también ante otro tipo de eventos en los cuales nuestra vida puede estar en riesgo. Y hoy se realizó el macro simulacro en todo el país. ¿Qué sucedió particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco? Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene el reporte. Héctor, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Un gusto saludarte también al auditorio. Buenas tardes. El día de hoy, como bien dices, se llevó a cabo el Macro Simulacro 2024 en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, enmarcado por esta fecha, 19 de septiembre de 1985, del sismo que pues devastó la Ciudad de México y otras partes del país, sumado ya también al incidente de 2017 que también generó más de 200 muertos en la capital del país. Sobre esta situación, bueno, como ha pasado ya en otros años, a las 11 de la mañana se emitieron las alertas sísmicas, se desalojaron edificios públicos y privados. A decir de la autoridad, fue un ejercicio exitoso. Estamos hablando que fue 1.3 millones de personas quienes participaron en este ejercicio de la mañana de hoy. Escuchemos parte de lo que dijo el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, quien además encabezó el desalojo pues allá en el Palacio de Gobierno.
Hoy aquí en Jalisco, nos informaba el comandante Roldán, se hicieron evacuaciones en los 125 municipios del estado en 5.213 inmuebles, tanto públicos, como en este que es el más emblemático, como de carácter privado. Y las personas a evacuar, 1.348.713, más de 100.000 que el año pasado. Y gracias a ustedes, porque los medios de comunicación siempre son una correa de transmisión muy oportuna y muy eficaz para prevenir o para orientar una vez que lamentablemente ocurren los sucesos. Y además, acuérdense ustedes, hace 7 años también hubo temblores y sismos muy fuertes en esta misma fecha, coincidente fecha, en la Ciudad de México y en estados del sureste.
¿Secretario, hay más conciencia de la población?
Seguramente sí, por supuesto que sí, hay mucha más conciencia. Las cifras que acabo de dar son impresionantes, más de 5.400 inmuebles.
Bueno, el ejercicio tuvo réplicas en diferentes municipios de la ciudad. Es importante señalar que la premisa del sismo, porque no solamente, lo platicamos el otro día, no solamente como tal es el evento sísmico como tal que se atiende, sino la reacción de los cuerpos de emergencia. Y es por eso que se genera, digamos, todo un escenario para ver también la capacidad técnica de reacción. En este caso, la premisa fue un sismo en magnitud 8, esto con epicentro, un hipocentro a 7 kilómetros de profundidad, no mucha profundidad, esto en la zona de subducción de las placas tectónicas del Pacífico con la norteamericana, básicamente de un sismo fuerte, que en escala Mercalli, recordemos que hay dos escalas, escala, ya la de Richter ya no se usa, ya nomás se utiliza la escala magnitud, que en este caso era de Richter, un sismo de 8, en escala de Mercalli, esta mide los daños generados en las diferentes zonas y abarca del 1 al 12. Básicamente era daños severos, graves, en toda la región costera y daños de regulares a graves en la región centro del país, que básicamente, del estado, una escala de 4 o 5 en Mercalli. También venía la hipótesis, abarcaba un tsunami con oleaje de 5 a 12 metros de altura, abarcando desde Melaque hasta Puerto Vallarta. Este ejercicio tenía que ver con la capacidad de reacción ante inundaciones generadas por movimientos sísmicos. Entonces, pues todo esto obligó a los cuerpos de emergencia a practicar diferentes actividades como rescate de personas en estructuras colapsadas, combate de incendios, debilitamiento de fugas de gas, entre otras emergencias. La autoridad, reitero, dice, fue pues, menciona que fue pues nutrida la participación, Guadalajara sin mayores incidencias. También en los municipios, por ejemplo, en Zapopan, en el se participaron 427 establecimientos con la evacuación de 201.970 personas. Lo cerramos en 202.000 personas, un tiempo promedio de desalojo de 2.35 minutos. Por ejemplo, en Zapopan, de los desalojos más grandes, centros comerciales, el Centro Cultural Universitario, el CIS, en el centro de Zapopan. En Tonalá, el tiempo promedio de desalojo, 1:40, 566 personas participando, por ejemplo, en la presidencia municipal. San Pedro Tlaquepaque, 1.500 servidores interviniendo en desalojos en el Centro Cultural del Refugio, el DIF Tlaquepaque, la unidad administrativa de la Pila Seca, entre otros. Tlajomulco, se reportaron en total 30.000 personas participando, pero por ejemplo, tan solo en el Centro Administrativo Tlajomulco, fueron 489 personas a quienes desalojaron de este inmueble administrativo. Aquí el llamado que hace la autoridad es que los, a ver, no tienen que esperarse al 19 de septiembre las personas para hacer un simulacro. En realidad se puede hacer en cualquier momento del año. Es importante que las empresas no solamente lo practiquen sacando a la gente a la calle, sino sabiendo y conociendo las rutas de evacuación, los puntos de reunión, las zonas de emergencia, y también llevar el debate a las familias de discutir estos temas de protección civil. Si tiembla, bueno, ¿dónde nos vamos a ver si no hay teléfonos? ¿Quién le toca pagar el gas? ¿A quiénes vamos a buscar primero? ¿Dónde están todos los papeles organizados? Son pequeñas cosas que uno no piensa hasta el momento de la emergencia. La casa está asegurada, quizá en algún momento, en alguna parte, las condiciones estructurales de la vivienda. O sea, son cosas que por lo general no pasan por la cabeza hasta que se dan las emergencias, y por eso es que también se busca que la gente discuta esto en familia. El saber con quién comunicarse, qué pasaría si no tienen, por ejemplo, medios de ponerse en contacto, dónde verse, todo esto es relevante que la gente se ponga de acuerdo.
Sí, Héctor, yo me quedo pensando, si tienes, por ejemplo, adultos mayores en casa, si los tienes en un primer piso, y cómo lo vas a bajar, quién te va a ayudar, si estás solo, efectivamente, ¿no? Las mascotas, por ejemplo, también, ¿no? Sí, inclusive, sí. ¿Cómo las vas a resguardar?
¿A qué gato salvamos?
No, imagínate, ¿no? O sea, digo, son tantas cosas. Ayer le preguntaba yo a la audiencia, ¿tiene usted sus papeles a la mano?
Sí, tan solo ese detalle, es decir,
exacto.
Mire, platicando, y lo comentábamos en el espacio de Punto y Seguido anoche, uh-huh, que hace un año, en diálogo abierto, un sábado que me tocó apoyar, uh-huh, acudió el comandante Arturo García Pulido, de Bomberos de Guadalajara, y en esta charla él hablaba pues de la importancia de los simulacros, pero también analizar los detalles que por lo general no se toman en cuenta. Por ejemplo, a veces, es decir, en Guadalajara tiene la capacidad, o ha tenido sismos de magnitud 7.5. En 1875 hubo uno que destruyó, por ejemplo, San Cristóbal de la Barranca, generó daños graves a la Basílica de Zapopan, y en ese entonces eran pueblos, es decir, no estaban tan urbanizados, uh-huh, mucho menos Zapopan. Un sismo magnitud 7.5 a tan poca distancia, porque su epicentro fue en la falla del río Santiago, resultaría devastador para la zona metropolitana. ¿Cuál sea la capacidad de reacción, por ejemplo, si a uno le toca un sismo de 7.5 en una torre de más de 20 pisos? ¿Conviene más bajarse o quedarse en el edificio? Un sismo de esa magnitud no permite ni siquiera caminar. Es tan fuerte la vibración, sobre todo si es muy rápida, que no permite el caminar. Bueno, me quedo, me bajo. Por eso es que es importante que las empresas y en casa se hagan estos ejercicios para tratar de conocer también esas posibilidades, hacerlo en la práctica, incluso en el hogar.
Exacto.
¿Qué cosas hay son posibles que si tiembla me caigan en la cabeza? Nos encanta tener adornos en la escalera. Bueno, ¿cuáles podrían caernos encima? Los papeles, ¿están organizados? ¿Cuáles son los que me van a pedir en caso de que mi casa se destruya? Y son cosas que se dicen, uno no está con el pendiente todo el tiempo, pero son cosas que se deben de platicar.
Sí, digo, déjese del sismo, puede ser un incendio, ¿no?
Por la secuela, ejemplo. Sí.
En fin.
Sí, el sismo dura poco y es posible que la casa incluso no tenga daños, uh-huh, pero incluso que se agoten las telecomunicaciones, no haya agua porque se rompieron las tuberías, existan fugas de gas. ¿Qué hacer en todo eso?
Exactamente, sí, no. No es como dicen, enchílame otra, ¿verdad?
Gracias.
Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues ahí entonces los números en cuanto a la participación en términos generales, específicamente, por ejemplo, la comunidad de la Universidad de Guadalajara hizo también su propio simulacro. Y en el caso muy específico del edificio de rectoría, se presume que el desalojo se logró en 5 minutos. Es decir, se redujo en 1 minuto el tiempo de evacuación en comparación con lo ocurrido hace 1 año. El coordinador de servicios universitarios de la UDG, Juan Carlos Guerrero, indicó que en el turno matutino participaron más de 230 mil personas de toda la red. Especificaba que fueron, bueno, más de 238 mil entre administrativos, académicos, estudiantes y población flotante. De hecho, hoy la Universidad de Guadalajara repite este simulacro por la tarde, en el que participan más de 170 mil personas. Ahora, en cuanto a las alertas sísmicas, que se ha hablado mucho, nosotros en realidad aquí en Guadalajara pues no tenemos una alerta sísmica como por ejemplo la tienen en la Ciudad de México, donde literal pues toda la ciudad se entera. Inclusive usted recordará que no hace mucho de repente se activó la alerta sísmica, pero fue, digamos, una falsa alarma. Ya ciertamente los capitalinos escuchan ese guau, 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 y es patitas para que las quiero, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de una ciudad que es, por su geografía o donde se encuentra, pues es muy sísmica. En este caso, por ejemplo, se recurrió a la tecnología porque a las 11 de la mañana ciertamente se activaron las alarmas sísmicas, que en este caso se reprodujeron en los teléfonos celulares de la capital del país. Sobre esto habló la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa Venegas, cuando estaba dando a conocer cuáles eran los protocolos de emergencia. Vamos a escucharla.
Al momento de la activación de la alerta sísmica, se activarán también los protocolos del Plan de Emergencia Sísmica de la ciudad. Es importante informar que la Coordinación Nacional de Protección Civil activará un alertamiento en los teléfonos celulares que se encuentran en la Ciudad de México y el área conurbada.
En la Ciudad de México y el área conurbada, pues ahí en los teléfonos celulares estuvo la alerta sísmica. Dice la funcionaria, también destacaba que los macrosimulacros son necesarios para impulsar la cultura de la prevención en la población y medir los tiempos de respuesta de las propias autoridades en casos de emergencia. Ciertamente, sí sonó sí hubo este aviso de la alerta sísmica a los celulares de la Ciudad de México y el área o la zona conurbada, tal como lo anunció el Sistema de Alerta Sísmica Mexicana, pero ya conforme pasó, empezaron a checar si había sido realmente, o había llegado a todos los celulares. Resulta que no todos los usuarios de telefonía móvil tuvieron este aviso de la alerta sísmica. El mensaje, que incluyó la palabra simulacro, también incluyó un característico sonido que duró unos cuantos segundos en punto de las 11 horas. El problema es que algunos usuarios, tanto de iOS como de Android, reportaron que el mensaje les llegó repetido más de una vez, mientras que otros ni siquiera lo recibieron. Ya escuchábamos el número de participantes en este macrosimulacro en los distintos municipios, de acuerdo a lo que nos refería mi compañero Héctor Escamilla, aquí en Jalisco, pero ¿cómo estuvo a nivel nacional? ¿Cuáles fueron los números en nuestro país? La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que 9.727.000 ciudadanos evacuaron más de 126.000 inmuebles al participar en este simulacro nacional 2024. La dependencia señaló que el ejercicio se replicó en las 32 entidades y permitió evaluar la respuesta de los gobiernos ante la posible incidencia de sismos y huracanes. Afirmó que fue fortalecer las capacidades de los protocolos de actuación de cada entidad. Este simulacro, como ya lo mencionábamos, se vino a institucionalizar lamentablemente después de los terremotos de aquel fatídico 19 de septiembre de 1985. A partir precisamente de ahí, cada año, quien está como presidente de la República o el presidente de la República en turno, encabezan una ceremonia de izamiento de bandera en el Zócalo de la Ciudad de México. En esta ocasión, por supuesto, no podía ser diferente. Estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la mandataria electa Claudia Sheinbaum, para esta ceremonia. Este acto protocolario se celebra cada año en memoria de las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Como cada año, este jueves 19 de septiembre, pues ha realizado este simulacro nacional que pues nos pone a pensar en lo vulnerable que es nuestra vida y nos pone a pensar también, quiero reflexionar, así como lo hacíamos con Héctor Escamilla, que debemos de ser ordenados, ¿no? Porque un sismo, un incendio, alguna contingencia en casa o en el trabajo, pues sí tenemos que saber qué hacer, ¿no? Sí es importante, porque estamos hablando que de una buena una buena reacción ante una situación como esta se hace la diferencia entre la vida y la muerte. Vayamos ahora con otros temas. En la Cámara de Diputados se están discutiendo la reforma que permitirá que la Guardia Nacional quede bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque la corporación fue creada en el 2019 como un cuerpo de seguridad civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió su postura e impulsó iniciativas para que ahora esté bajo un mando militar. López Obrador creó la Guardia Nacional bajo el argumento de que la Policía Federal era corrupta e incapaz de enfrentarse al poder de los cárteles de la droga, por lo que así había quedado establecida en la Constitución con mando civil. No ha sido muy tersa esta discusión ahí en la Cámara de Diputados. Los propios legisladores hablan de que estarán varias horas todavía con este tema. Eso es lo que preveían, porque pues ha habido mucho intercambio, ¿no?, en los discursos, tanto de defensa como de oposición a que la Guardia Nacional quede bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, la bancada del PAN provocó la molestia de Morena cuando les muestra imágenes de cuando los propios morenistas criticaban la militarización cuando estaban en la oposición. Entre estas fotografías que mostraron los panistas estaban Citlali Hernández, Fernández Noroña, Mario Delgado e inclusive el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho fue cuestionada la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre este tema. Ella afirmó que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena no es una militarización, como lo han querido ver. Según Sheinbaum, militarización quiere decir que hay un mando militar, y asegura que las decisiones seguirán siendo tomadas por un poder civil. Y dichas decisiones las toma el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es una autoridad civil, no militar. Este cambio de discurso marca una postura distinta respecto a lo que Morena planteaba en el pasado como oposición. ¿Pero qué le parece si escuchamos precisamente lo que señaló en relación a este tema que se discute en la Cámara de Diputados y lo que dijo Claudia Sheinbaum Pardo?
No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Es un poder civil.
Sobre los dichos del presidente que responsabiliza a Estados Unidos de la violencia en Sinaloa, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué podría ser este caos que desató por la detención de estos capos?
Pues yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación, sino que pues hubo una actuación a partir incluso pues de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces yo creo que lo que no se puede aceptar nunca pues es que no haya coordinación y colaboración. Eso nos interesa, por supuesto, la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos pues tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país, y coordinarnos, colaborar. Lo que no debe ser pues que no haya colaboración.
La falta de
Ahí escuchó usted a la doctora Claudia Sheinbaum hablar precisamente sobre este tema de la Guardia Nacional para quedar bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también escuchó esta pregunta específica a otro tema que hoy en la mañana abordó el presidente de la República, que es el de que los Estados Unidos es corresponsable de la actual violencia del crimen organizado en Sinaloa, que deja hasta el momento más de 40 asesinatos tras la captura del narcotraficante Ismael Mayo Zambada. Eso fue lo que aseguró el presidente de la República, y bueno, preguntaban el punto de vista de Claudia Sheinbaum, ya lo escuchó usted también. Pero más adelante vamos a compartirle qué fue exactamente lo que dijo el presidente de la República, porque bueno, sin duda alguna, pues lo acusó de corresponsable de la violencia del crimen organizado en este momento allá en Sinaloa, justamente por la captura del Mayo Zambada. Vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. Vayamos ahora con información, pues, de corte electoral, ese tema de las pues impugnaciones que resuelven ahora, en este caso, dos de ellas. O más bien, bueno, el tribunal desecha una impugnación que se presentó ahí en Tlaquepaque por parte de la presidenta municipal electa Laura Imelda Pérez, pero también se desechó uno de los juicios que presentó Claudia Delgadillo, quien fue candidata al gobierno del estado. Cuéntanos, Héctor Escamilla Ramírez, ¿de qué se trata, compañero?
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, gusto saludar al auditorio. Bueno, comentarte que el día de, bueno, no, anoche, porque por algunas razones gusta hacerlas en la noche las sesiones, al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, pues desechó una reclamación, una impugnación que presentó la presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. Esto en relación al el tema de la mesa, de la entrega-recepción en el ayuntamiento. Laura Imelda ha denunciado en varios momentos que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque ha incumplido en el tema de organizar este tema de la comisión de entrega-recepción, que es básicamente pues la transición entre todos los municipios que van a tener algún tipo de alternancia. Incluso en los que van a repetir, incluso tienen que existir estas comisiones. Sin embargo, lo que denunciaba Laura Imelda es que, a pesar de haber recibido ya la mayoría en el pasado proceso electoral del 2 de junio, el ayuntamiento actual pues ha estado haciendo prácticas dilatorias para no establecer esta comisión. Finalmente, lo que dice la ley es que los ayuntamientos tienen 30 días antes del cambio de gobierno, que es el 1 de octubre, es decir, el 30 de septiembre, para instalar esta comisión. Tlaquepaque lo hizo sobre la raya, literalmente sobre la raya hizo esta comisión, pero Laura Imelda y su equipo se quejaron que no se cumplió tampoco con otros requisitos que marca la ley. Por ejemplo, la primera sesión tenían que haberla avisado con 72 horas de anticipación. Literalmente dice ella que la avisaron un día antes para que se hiciera esta comisión. Laura Imelda Pérez, entonces, bueno, por estas omisiones y que dicen no han dejado entrar al equipo entrante, imagínate, no han dejado entrar al equipo entrante a estas reuniones del proceso de entrega-recepción, es que recurrió al Tribunal Electoral para quejarse. Sin embargo, lo que define el Tribunal Electoral local es que no se trata de un asunto electoral esto de la transición, sino es un asunto administrativo. Por tanto, el Tribunal Electoral le dio palo a esta impugnación de Laura Imelda Pérez, le dijo, no es nuestra facultad, no nos toca a nosotros, no es procedente. Pero, pues aunque perdió en el tema electoral, en el tema administrativo sí ganó, tuvo una victoria Laura Imelda Pérez. ¿Por qué? Porque la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco le otorgó medidas cautelares. Dichas medidas cautelares obligan al Ayuntamiento de Tlaquepaque a que se incorporen a los miembros de esta de la comisión del gobierno entrante a estas reuniones, cosa que no les estaban permitiendo, están obligados a hacerlo, o de lo contrario los funcionarios del Ayuntamiento de Tlaquepaque estarían incurriendo en desacato y por tanto a multas económicas y administrativas bastante fuertes. Entonces, es lo que sucedió en cuanto al tema de San Pedro Tlaquepaque. Ahí la verdad es que el proceso de transición va a estar sumamente complicado. Recordemos que pasa de MC a Morena. Ya hay una estira y afloja muy intenso en este ayuntamiento. Y hablando también de temas político-electorales, hoy sesionó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mucha gente estaba pues aventando el grito en el cielo porque dentro de la orden del día aparecía el nombre de Claudia Delgadillo, de una impugnación de Claudia Delgadillo, que pues, se pensó era la impugnación de la elección de la gubernatura del pasado 2 de junio. Pues no, resultó que en realidad era una impugnación que había presentado Claudia Delgadillo. Se inconformó con el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco porque esta instancia no había sancionado algunas de las quejas que emitió Claudia Delgadillo en contra de Pablo Lemus cuando fue el proceso electoral. Y bueno, finalmente este asunto fue desechado por la Sala Superior. ¿Por qué? Porque resulta que el Tribunal Local finalmente sí decidió la semana pasada atender este tema de las quejas. Igual las batió una por una. Sin embargo, como ya es un asunto que finalmente sí hizo la tarea este Tribunal Local, pues la Sala Superior dijo que ya no tenía ninguna materia que atender y el asunto quedaba desechado. El proceso, hay que estar muy pendientes porque recordemos que en la Sala Superior tiene hasta el 5 de diciembre, un día antes de la elección, de la toma de protesta del próximo gobernador, para resolver el juicio, resolver las impugnaciones. En el caso de la elección de Jalisco, el juicio de impugnación que tiene Claudia Delgadillo todavía no se discute. Al parecer será en próximas semanas cuando este documento pues ya salga y sea discutido y analizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia que le queda a Delgadillo para resolver este reclamo de que fue ella, dice, que ganó la elección. La información, Meche, buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor, pero todavía falta, ¿verdad?
Sí, vamos como a la mitad de la novela.
Válgame Dios. Bueno, pues todavía hay episodios para entretenernos. Gracias, Héctor Escamilla, que estés muy bien, que tengas buena noche. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con usted. Usted y tenemos más información. ¿Se acuerda usted de Alberto Lamas? Alberto Lamas, que fue jefe de gabinete durante la administración de Aristóteles Sandoval. Bueno, pues él ha tenido una situación ahí de acusación por desvío y aprovechamiento de recursos, pero ha interpuesto un amparo. Mi compañero José Luis Escamilla nos actualiza la información de este exfuncionario. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mete? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que no es un asunto nuevo, pero que se destapa a raíz de cuestiones acontecidas la semana pasada. La semana pasada, tú recordarás, se dio esta rueda de prensa, o mejor dicho, este meeting disfrazado de rueda de prensa por parte de la plana mayor de Morena en Jalisco, acompañado de su todavía dirigente nacional, Mario Delgado. Un meeting que ocurrió en un hotel allá en la zona de la carretera Chapala, y donde justamente se vio a Alberto Lamas. ¿Quién es Alberto Lamas? Bueno, él fue jefe de gabinete con Aristóteles Sandoval y ocupó otros cargos de primer nivel justamente en esta administración estatal. Sin embargo, hay que recordar que hace algunos meses, Meche, él fue detenido en la ciudad de Tijuana. Aparentemente iba hacia San Diego, es un recorrido que hace mucho. Él iba a Tijuana cuando fue detenido con base en una orden de aprehensión que había solicitado a la Fiscalía Anticorrupción por delitos como desvío y aprovechamiento de recursos. Él fue detenido, puesto a disposición de un juez. Como no se presentó a la audiencia, fue finalmente detenido y entonces se le dicta prisión preventiva justificada mientras se desarrollaban las audiencias de control, de imputación y de vinculación a proceso. Una vez que fue vinculado a proceso, el juez que llevaba la carpeta de investigación le dicta resguardo domiciliario. ¿Qué es el resguardo domiciliario? Es que una persona imputada tiene que estar en su casa, solamente puede salir para cuestiones relacionadas con su salud o para alguna emergencia. Sin embargo, llamó, como te digo, poderosamente la atención que el pasado martes, la semana pasada, Alberto Lamas fue visto justamente en este evento con Claudia Delgadillo, un evento político. Entonces, pues surgió la duda, Meche, ¿por qué si se supone que está en resguardo domiciliario, por qué está participando en eventos de esta índole? Y hoy le pregunté al fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, pues justamente cuál es el estatus judicial de Alberto Lamas, o que ameritaría que cambiara la medida cautelar a prisión preventiva, ya no resguardo domiciliario, sino prisión preventiva, porque ciertamente andaba en la calle. Y lo que decía hoy el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar es que a través de un amparo, él obtiene de un juez de control de oralidad el cambio de medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? De estar como medida cautelar la prisión, el resguardo domiciliario, él podrá estar en su proceso en libertad. bajo, cumpliendo algunas medidas cautelares diversas a la prisión, así se le conoce. Por ejemplo, tiene que entregar sus documentos para viajar, pasaporte, visa y demás. Luego no puede salir del estado sin avisar, sin avisarle al juez, no puede salir del estado. Y de manera periódica tiene que estar yendo a juzgado a firmar. Una vez por semana tiene que estar yendo a la unidad de medidas cautelares para firmar justamente su presencia. Cumpliendo estas medidas, Meche, él puede seguir su proceso en libertad. Entonces, bueno, no estaba él incumpliendo ninguna medida cautelar porque no se le ha ordenado, como te digo ya, o al menos se le ordenó y se le revocó este resguardo domiciliario. Si te parece, escuchamos justamente al fiscal anticorrupción.
Va al amparo y derivado de una resolución de un juez de distrito llegamos nuevamente a audiencia en la cual nosotros insistimos en el resguardo domiciliario. Nosotros volvimos a pedir el resguardo domiciliario. Sin embargo, aquí entra lo que comentaba hace un momento, que la fiscalía puede pedir una cosa, pero es en realidad el juez quien tiene que resolverlo.
Y es que en este caso el juez fue el que pues atendió al amparo, consideró que no había elementos como para mantenerlo en resguardo domiciliario y finalmente le permite la libertad y que continúe con su proceso justamente en libertad. Un caso muy distinto al que ocurrió con el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, Meche. Tú te acordarás que él estaba en prisión preventiva, en resguardo domiciliario, y se le vio que andaba en restaurantes y luego por ahí también otro imputado en su momento, José fue Miguel Castro, lo vieron en un partido de béisbol, y entonces al considerar que no estaban cumpliendo las medidas cautelares como resguardo domiciliario, entonces pues lo terminan cambiando ya a prisión preventiva. En este caso no ocurrió, se cambia luego de este amparo. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Muchísimas gracias por el mismo, muy buenas noches, que descanses, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, todavía tenemos una intervención más con él, más adelante en la siguiente hora. Y le recuerdo que hoy tenemos el consultorio. Por cierto, también en la siguiente hora vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares con el doctor Cristian González Padilla. Él es jefe del Servicio de Cardiología Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Si usted tiene alguna inquietud en torno precisamente a ese tema de salud, enfermedades cardiovasculares, pues es un buen momento para que pueda usted hacerle la consulta al doctor González, reitero, más adelante. Por lo pronto, continuamos con el contenido.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
La importancia del desarrollo de las habilidades blandas en la educación es el tema que trae en esta ocasión a reflexión el doctor Mendoza, rector de la Universidad Panamericana. Gusto en saludarle. ¿Cómo está, señor rector? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente contigo. Este tema que enuncias bien, que de algún modo sigue la línea de lo que discutíamos la semana pasada, ¿no? Recordar que hablábamos sobre las ventajas de la tecnología educativa y resaltábamos, pues, algunos retos, horas de oportunidad que también tenemos por ahí, ¿no? Pero me quiero quedar con la parte final donde resaltábamos la importancia de la presencialidad y la interacción humana como esos elementos clave que enriquecen el proceso educativo y lo hacen más completo, ¿no? Y es aquí donde encaja el tema del que quiero reflexionar el día de hoy, porque tradicionalmente en la universidad hemos puesto un énfasis muy importante en el conocimiento técnico, ¿no? Y en aquellas pues competencias que tienen que ver específicamente con cada una de las disciplinas. Sin embargo, pues cada vez es más claro que para un desarrollo integral de nuestros estudiantes y de la propia persona en general, pues es fundamental desarrollar este tipo de habilidades blandas, como lo pueden ser el trabajo, la empatía, la comunicación, ¿no? Que ahora pues son elementos clave que se pueden trabajar desde las universidades. Y si nos fijamos en este tema, estas son justo habilidades que se gestan pues en esa interacción entre las personas principalmente, ¿no? Por ello muchas veces son conocidas como competencias sociales y emocionales también, ¿no? Hacía yo hace una búsqueda por curiosidad sobre aquellos estudios y artículos científicos relacionados con este tema. Por ejemplo, si uno hace una búsqueda simple en Google del término habilidades blandas o soft skills en inglés, aparecen por ahí más de 1.5 millones de resultados relacionados con el tema, ¿no? y en una base de datos de publicaciones científicas hice también la búsqueda y aparecían más de 7,000 publicaciones sobre el tema, pues con un enfoque desde todas las áreas del conocimiento, las ingenierías, los negocios, la medicina, la economía, etcétera, ¿no? Y esto nos habla de la importancia y la relevancia que ha tomado el tema durante los últimos años principalmente. Ha tenido un crecimiento exponencial. Pero mira, Mercedes, déjame hablarte de algunas de las habilidades blandas que más valoran las empresas según un estudio reciente del Foro Económico Mundial que se denomina The Future of Jobs, el futuro de los trabajos. La primera que aparece ahí es el trabajo en equipo. Esto es porque cualquier entorno profesional nos puede ayudar a formar el trabajo en equipo, nos requiere el trabajo en equipo a través de proyectos y tareas que dependen de la capacidad de las personas para que se desarrollen de manera eficaz, ¿no? Y durante la formación universitaria, pues nosotros ofrecemos esas oportunidades para trabajar en proyectos extracurriculares y todas estas pues permiten un aprendizaje de negociación, de respeto a opiniones diversas, resolución de conflictos, etcétera, ¿no? Que aparece por ahí en el estudio como una habilidad clave es el liderazgo. Y este, desde las universidades lo desarrollamos principalmente a través de la participación como asociaciones estudiantiles, proyectos de investigación, grupos de trabajo, etcétera. Todas estas interacciones le permiten ir desarrollando al estudiante pues una visión estratégica, una mejor toma de decisiones, el cómo poder motivar a otras personas también es uno de los aspectos claves que podemos formar a través de este tipo. Y además de las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, Mercedes, también hablábamos de las competencias emocionales, de esas habilidades emocionales, como pueden ser la empatía, la inteligencia emocional, que son muy necesarias para poder alcanzar un éxito profesional. Por cierto, abro un paréntesis, le recomiendo aquí a tu audiencia la lectura del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, ¿no? Y cierro el paréntesis, ¿no? Vuelvo a estas dos habilidades. La empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y comprender sus perspectivas y emociones. Pues esto es fundamental en un mundo laboral globalizado y diverso, ¿verdad? Y la inteligencia emocional, que es esa capacidad para reconocer y gestionar tanto nuestras emociones como las emociones de los demás. Cuando desarrollamos estas habilidades, las personas somos más propensas a generar relaciones laborales positivas, manejar conflictos de manera efectiva y crear también ambientes de trabajo saludables. Y la pregunta final sería, ¿por qué son tan importantes el desarrollo de estas habilidades? Y parte de esa respuesta tiene que ver con que estas tienen un impacto directo en la empleabilidad y el éxito profesional. Para terminar, Mercedes, creo que desde la universidad y las universidades tenemos el gran reto de formar generaciones para trabajos que aún no existen. De hecho, según otro estudio de McKinsey & Company, para 2030, hasta 375 millones de trabajadores cambiarán de categoría profesional, es decir, cambiarán de empleo. Por lo tanto, cobra el construir, adaptar a la construcción y a la formación de estas habilidades, no solamente técnicas, sino también blandas. De hecho, en nuestro modelo educativo en la Universidad Panamericana, pues ponemos un énfasis especial en desarrollar estas habilidades de los estudiantes. Y a través de este modelo buscamos prepararlos no solamente, repito, en esos conocimientos técnicos, sino también en esas competencias necesarias para adaptarse a este mundo laboral en constante transformación, Mercedes. Pues con esto termino.
Pues importante, sin duda alguna, a considerar esas actividades blandas que me parecen, doctor, van mucho desde justamente la capacidad de ver o hacer en una empresa desde el lado más humano que, digamos, técnico.
Exactamente, Mercedes. Esa es un poco la idea. Realmente nos llevan hacia un éxito profesional, pero también a un desarrollo integral como personas.
Exactamente. Doctor Abraham Mendoza Andrade, muchísimas gracias.
A ti, Mercedes, muchas gracias. Un saludo para todos.
Igualmente, hasta el próximo jueves. Bueno, pues así estuvo la colaboración del doctor Abraham Mendoza Andrade, como cada jueves aquí en Metrópoli al Día. Tenemos que dar paso al noticiero Notisistema de las 7. Les recuerdo que hoy tenemos también el consultorio. Estaremos hablando de las enfermedades cardiovasculares. Habrá una serie de actividades, por cierto, que estarán realizando los hospitales civiles, pero ya se las estaremos compartiendo cuando lleguemos a esa sección. Y, como le digo, si usted quiere consultar algo en específico en torno al corazón, pues esa será la oportunidad. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.